Y durante los próximos minutos tengo la suerte de poder saludar y charlar con el cabeza de lista de Juntos por Granada a las próximas elecciones del 23 de julio al Congreso de los Diputados, que es César Girón. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La suerte es mía de
estar aquí.
Y sincera, además, porque no solo lo que no uno es la amistad, no la información.
Bueno, pero vamos con la información ahora.
Está bien.
Después de las municipales, las generales. ¿Por qué? ¿Por qué habéis decidido optar al 23J?
Bueno, nosotros queremos lanzarle a lo que nos ha dicho un mensaje muy claro. Y es que existe un proyecto distinto, que no tiene prisa, y que vamos a concurrir en todas aquellas circunstancias donde entendamos que la voz de Granada debe de oírse. Por tanto, sería una incongruencia que empezaba el año pasado con la autonómica, que fue, bueno, una ópera prima, este año con las municipales, donde, bueno, hemos intentado hacerlo bien, la campaña venía muy polarizada y ahora toca las generales. Pero la intención no es, ojalá, poder sacar uno o dos miembros en el Congreso de Diputados, eso está prácticamente vetado, ¿no? La cuestión es decirle a todos los granadinos que Granada tiene una voz propia y que existe una opción que cuando llegue, que madurará, como todos los negocios maduran, pues pueden votar en clave granadina.
Juntos por Granada es ahora mismo una opción de futuro, ¿no?
Es un proyecto de futuro, a medio y largo plazo. Pensemos que la gente ahora, cuando oye hablar de Soria ya, Teruel existe, entonces piensan que eso es flor de un día. No. Eso llevan trabajando 20 años.
Claro.
Y hay que trabajarlo. Yo soy consciente de que yo ya, por la edad que tengo, pues es como Moisés, no entrar en la tierra prometida. Llegarán otros jóvenes, que tenemos muchos jóvenes, y queremos que nuestros granadinos, nuestros jóvenes, cuando digo granadinos me refiero a habitantes de Granada, ¿no?, entiendan que hay otra posibilidad de hacer política en clave local, en clave provincial y en clave nacional en favor de nuestra provincia y de nuestra región de influencia.
¿Por qué quieres reseñar lo de nacidos en Granada?
Porque no somos identitarios. No. Quiero reseñar que esto no es un proyecto de los solo nacidos en Granada. Si nosotros no somos identitarios, es decir, aquí no tiene cabida ninguno que no sea de Granada, ¿no? Eso nos haría un flaco favor y además no está de acuerdo con nuestra transversalidad. Nosotros lo que queremos es decir que los ciudadanos de Granada y la gente concienciada con Granada, pues tiene opción a estar representando a Granada, sea de donde sea. El ejemplo lo tenemos muy claro. El ayuntamiento ha desembarcado Marifran, que no es de Granada, y ha desembarcado con una hueste, digo en el término literario del concepto, que son gente de Málaga, de Sevilla, de Valladolid, de Córdoba, incluso de Italia, ¿no? Bueno, hay que darle margen. ¿Y por qué no lo van a hacer bien, no siendo identitariamente de Granada? Por tanto, nosotros lo que queremos es lanzar esa información y esa idea. Somos de Granada y para Granada. Todos los que vengan, bienvenidos. Son opción para venir a trabajar por esta tierra.
Pero, por ejemplo, los dos casos quizás más llamativos ahora de paracaidismo, que son el de Carmen Calvo y el de Macarena Olona, que ya prácticamente...
Y el de Vox.
Y el de Vox, correcto. Y el de
señor,
Vox, el de Coco.
Coco Robato.
¿Qué te parece eso, que precisamente elijan Granada para tanto paracaidismo?
Bueno, pero lo primero que ponen de manifiesto son distintos conceptos, ¿eh? Lo primero que ponen de manifiesto es la absoluta debilidad de Granada en el panorama nacional. Por supuesto, en el autonómico pesa poco y en el provincial, bueno, se mueve por otros criterios. Hombre, que Carmen Calvo venga a parar aquí a Granada ahora, por mucho que se vista de seda, dice el refrán, cómo se queda. Me parece una pérdida absoluta por parte del Partido Socialista y me parece, sobre todo, bastante criticable. Aunque yo lo respeto, lógicamente. Yo no critico al Partido Socialista, donde pertenecí y donde además, bueno, tengo magníficos amigos. Creo que es una política equivocada del Partido Socialista, porque creo que hay muy buenos representantes que podían ir por el Partido Socialista en la lista, aún no siendo militantes del Partido Socialista. Pero, en fin, en el caso de Macarena Olona, bueno, yo creo que Macarena Olona tengo un concepto muy, muy propio, muy particular. Creo que se va a estrellar. De hecho, le costó bastante trabajo poder recoger la firma. Hubo que prorrogar el plazo porque no llegaba. Y ella está en su propia guerra personal. No lo sé. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí la he seguido incluso hasta profesionalmente por razones lógicas y por razones de profesión. Y el desembarco, la caída del cielo del señor Robato, Coco Robato, pues yo creo que respondía a un tema de enfrentamiento interno en Vox, donde además, entre las cosas, han relegado al que estaba en el Congreso de los Diputados por Granada, el señor Miralles, que sus razones tendrán. Yo no lo sé. Probablemente tenemos tres paracaidistas, pero más de la brigada ligera de cada uno de los partidos.
El otro día vimos la noticia, Juntos por Granada ha sido el que, quizá, no sé si el que más, pero el que más fuerte ha dado los puñetazos encima de la mesa con el tema de la AESIA. El Supremo deslegitima a Juntos por Granada para recurrir la elección de sede de la AESIA. Primero, ¿cómo recibe esta noticia? Y segundo, ¿si eso va a frenar cualquier tipo de intención sobre la agencia reguladora?
Pero el Tribunal Supremo, con precisión, no nos deslegitima. Es decir, nosotros no teníamos legitimación, hombre, somos todos juristas y algunos nos dedicamos al derecho administrativo.
Y algunos sabrá, sí, sí.
Y desde el principio estábamos avisándolo, que era muy difícil mantener una posición de legitimación activa en un proceso tan particular, uh-huh, donde los decretos, el 209 y el de octubre, el de urgencia, declaraban que quien hacía la solicitud eran los ayuntamientos o las asambleas legislativas de la Comunidad Autónoma, tener nosotros un interés por tener una posición particular. Pero creímos que era necesario hacerlo, porque es que nuestras instituciones, y a la vista quedó, querían irse. Incluso, y intentamos, estuvimos pensando en ejercitar la acción municipal, es decir, la que pueden hacer, la acción vecinal, la que pueden ejercitar los vecinos, caso de que el ayuntamiento no haga nada. Pero como la posición de Paco Cuenca y de su equipo era ambigua, si vamos, no vamos, este recurso para hacerlo bien no se preparaba en un día.
Claro.
Podemos tenerlo preparado y en un último momento presentarlo. La cuestión era que si la presentamos el mismo día que acababa, el día 6 de febrero, me parece, y el ayuntamiento presentaba la deslegitimación, era inmediatamente nuestra, porque el ayuntamiento ya tenía estaría personado. Por tanto, le dimos vuelta, entonces dijo, bueno, vamos a presentarla así, aún a sabiendas, la avisamos en todos los medios, que íbamos a ir hasta donde pudiéramos llegar. No podíamos salir diciendo, no van a reiterar la legitimación. Bueno, lo hemos estado avisando, pero hemos conseguido muchísimo, ¿eh? Hemos conseguido un poco no tener el expediente, que se vea el expediente, es decir, jugar con una serie de cartas previas que ha hecho ver la realidad de lo que ha sucedido. Nuestras administraciones nos han abandonado por razones partidistas y ahora ha llegado la alcaldesa, bienvenida sea, porque fue la primera que se le avisó, no hicieron nada desde la Junta de Andalucía, no han hecho nada en absoluto, pero bueno, tenemos esperanza en que esto continúe, aunque esto tiene bastante vericueto.
¿Cómo cree que va a terminar esto? Porque se ha pedido medidas cautelares, eso lo que implicaría es que el proceso pudiera comenzar de nuevo.
No, las medidas cautelares no implican eso.
No, sí, las cautelares es ahora mismo que quiera parar, pero todo este proceso judicial podría llegar o podría llevar a tener como consecuencia paralizar del todo, volver a empezar con el proceso, volver a tener que elegir. ¿Cree que se llegará a ese punto?
Vamos a ver, aquí no quiero ser muy técnico, pero vamos a ver. Primero, nosotros hemos estado colaborando con los servicios jurídicos municipales, pero bueno, no por nada, sino porque los abogados colaboramos entre nosotros y sabemos en el sentido en que va la suspensión. Creemos que tiene bastante viabilidad que pueda optarse por la suspensión, en la que nosotros no encontramos parte en esa suspensión porque se han recogido los mismos criterios que nosotros expusimos e incluso han sido trasladados. Depende de lo que se utilice. Si se utiliza la jurisdicción plena, pues será complicado porque no existen valoraciones. Hay que utilizar lo que se llama jurisdicción simple, es decir que se declare la nulidad del acto acordado y se repongan las actuaciones. Ahí es donde está el problema. Si se reponen las actuaciones al momento en que se comete el vicio determinante, que es en orden a la reunión de la comisión consultiva, entonces que nada traerá a la agencia para acá. El Tribunal Supremo dirá que, porque a la vista de lo que hay y la documentación, Granada era el mejor proyecto. Pero fijémonos que la alcaldesa y la Junta de Andalucía no dicen reponer. Dicen, solicitaremos al gobierno que reinicie. Posiblemente el presidente del gobierno sea María, el señor Feijóo, Alberto
Núñez Feijóo.
De tal manera que si se pronuncia el Consejo de Estado, que se pronunciará y dirá que el acto es nulo, si es que va a prohibir revisión de oficio, o el gobierno considera que es nulo, no va a declarar la lesividad, no puede hacerlo, tendría que reiniciar el procedimiento, entonces ya es distinto. Porque si se reinicia, pueden cambiar las bases, pueden puntuar de manera distinta.
Claro.
Y entonces yo lo veo complicado siendo el señor Feijóo de La Coruña y tal. Pero bueno, en cualquier caso, la medida de suspensión cautelar, si se adopta por el Tribunal Supremo, ya sería una consideración de importancia.
Para Juntos por Granada, además de la AESIA, ¿qué más necesita a nivel nacional? Quiero decir, que llegue desde el gobierno central. ¿Qué necesita Granada?
Bueno, nosotros hemos basado nuestra información y nuestro programa con nuestras 20 medidas básicamente lo mismo, recuperar como poco aquello que fuimos, ¿no? Y dualmente hasta seguir trabajando a futuro. Esta ciudad ha perdido, esta provincia y esta tierra ha perdido. Ha perdido en los últimos 40 años todo aquello que, bueno, pues realmente nosotros lo teníamos y realmente pues se lo han repartido como se repartieron las vestiduras de Jesucristo. Y después cuando llegaron momentos clave, pues se primaron a otras entidades territoriales, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que necesitamos, bueno, por supuesto, buenas conexiones, el corredor mediterráneo, un aeropuerto de verdad y no de juguete, que además se lo reparta entre Granja y para cuando quieran traer algo. Un sistema de conexión ferroviaria, no solamente el AVE, sino en cercanía, verdaderamente importante. Recuperar institucionalmente muchísimas cosas. En cualquier caso, vamos a verlo. Fíjate tú, hoy viene la información en prensa diciendo el consejero de Cultura anuncia que ya tiene seleccionado a quién va a ser el próximo director de la Alhambra, que es una persona muy aplaudida. Oiga, usted no le corresponde dar esa información. Eso le corresponde al Pleno. Sea usted al Pleno del Patronato. Uh-huh. Sea usted prudente y cállese. Porque lo mismo que piensa una escombrera, ahora va a venir un señor de Málaga que no tiene conexión ninguna con Granada, no elige uno, no lo impone, porque además ya han hecho advertencia de que la mayoría la tienen ellos. Bueno, para mí no me vale. Seguramente nos pueden traer al mejor del mundo. No cabe ninguna duda de que será un magnífico gestor. No sé quién es. Pero bueno, ¿y por qué no elegimos con transparencia y elegimos mediante un proceso de selección que se merece la Alhambra? No es que se lo merece la política, se lo merece la Alhambra. Por tanto, tenemos que empezar a tomarnos y tienen que empezar a tomarse en serio las cosas de esta ciudad. Lo que pasa en esta provincia, lo que pasa aquí, no pasaría en ningún sitio, ¿eh? Es decir, no es posible, y te puedo dar muchísimos datos porque he hablado con ellos, que una institución como el Louvre, una institución uh-huh. como el Prado, una institución del nivel de la Alhambra, esté regido primero por personas como las que ha habido, que no tienen cualificación ninguna en ese sector, y por otra parte que se eligen como dedazo político, haciendo de la Alhambra un lugar de confrontación política. Que por muy bueno que sea el que elijan ahora para la Alhambra, que no dudo que seguramente que será muy bueno, ya el vicio se ha producido. Es decir, la elección tiene que hacerse de acuerdo al nivel del momento. Establezco unas reglas claras y designo usted quién sea.
Como buen conocedor de la política, de la cultura y también, por qué no decirlo, de la Alhambra, ¿qué perfil tendría que tener el próximo director o directora para llegar?
Pues yo creo que tenga que ser una persona. Mira, en Granada está el Centro García Lorca. El uh-huh. Centro García Lorca, el sistema de selección de la dirección gerencia del Centro García Lorca es exactamente idéntico, porque fue copiado, del del Prado. Ahí lo tenemos. Una persona reconocida en el sector, con publicaciones, con altura intelectual, con capacidad de gestión, que reconozca y tenga trayectoria en la gestión administrativa, en la gestión económica, en la gestión presupuestaria, en fin, todas las cosas que pone allí. Y, por supuesto, hombre, que son especialistas en temas de la Alhambra, claro. En temas de patrimonio. Que veamos aquí lo que ha pasado por aquí. No digo en el Partido Socialista, ¿eh? En el Partido Socialista ha habido gente de buen nivel, nos gustarán más o menos. Pero sí, lo que hemos visto con la señora doña Rocío Díaz, yo lo tengo nada personalmente contra ella, pero no era la persona para la Alhambra. Por tanto, tiene que ruir necesariamente todo ese perfil, porque a ver si nos enteramos. Que es que nos jugamos muchísimo con el tema de la Alhambra. No es lo mismo una gestión dirigida, como está en este momento, y ha estado desde Sevilla, respecto de las posibilidades que tendría una gestión más especializada, más de agencia administrativa de régimen especial de carácter comercial, o en aquella en que se diera participación a otra entidad y otra persona ajena a la administración.
¿Va a ser una campaña electoral igual de intensa que la local o con pulsaciones más bajas?
No, para nosotros no. El problema es que yo creo que los grandes partidos ya están también...
Y que tampoco va a ser una gran campaña para nadie, ¿no?
No, están polarizados, están en las redes y en los medios, no sé más que verlo, sobre todo medios sonoros y medios audiovisuales y las redes. Entonces, ni las campañas tradicionales de pega de carteles, de mítines, todo eso está superado de siempre, pero está muchísimo más, sobre todo el voto está absolutamente polarizado. El voto está entre aquellos que han decidido que el señor Sánchez se queda y aquellos que han decidido que el señor Sánchez se va, no hay más. Y después están todos los partiditos que hay alrededor, que por ejemplo, el partido este de...
Sumar.
Me estoy refiriendo a partidos como el PASMA o el otro que es Escaño Cero, ¿no? No me acuerdo el nombre. Se presentan todas las circunscripciones. Se han puesto en contacto con nosotros para decir, oye, ¿por qué no nos apoyáis? Diciendo que por lo menos se nos dé visibilidad en los medios de comunicación, ¿no? No solo esto juega en favor de los partidos grandes, pero al final esto va de PP o de PSOE y con los que pueden pegar alguna patada en la espinilla, como son Sumar o son algunos de los catalanes o los vascos, ¿no? Que yo creo que van a estar bastante más relegados en esta campaña.
El número uno al Congreso por Juntos por Granada para las próximas elecciones del 23 de julio es César Girón. César, gracias por estar aquí. Mucho ánimo. Gracias.
Muchísimas gracias por abrirme los micrófonos de esta que considero mi casa, COPE, y bueno, y gracias por la entrevista.